pensar el hecho de que estuve trabajando en Marte por casi 15 años.
Menos del 1% del territorio de Colombia.
Todos los españoles y españolas.
El cambio climático ha multiplicado por 60 veces la probabilidad.
Radio UNAM y la Dirección General de Divulgación de la Ciencia presentan
La Ciencia que Somos.
La Ciencia que Somos.
Iberoamérica al aire.
Noticias, conversación,
ciencia, tecnología,
entrevistas y más.
La Ciencia que Somos. Iberoamérica al aire.
Hola, hola, pues muy buenos días. Otro viernes aquí con ustedes y me complace mucho dar la bienvenida a este gran programa, La Ciencia que Somos, y bueno, este programa de divulgación de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la UNAM. Recuerden, soy Milagros Vargas y me acompaña mi compañera Claudia Gesto. ¿Cómo estás, Clau?
Estoy muy contenta nuevamente este viernes de ciencia de compartir los micrófonos contigo aquí en La Ciencia que Somos, Iberoamérica al aire. Muy buenos días para todos, para los que están pues en su coche o nos sintonizan en su oficina o quizás haciendo todavía deporte, que estén ahí en el gym.
Que nos digan, que nos vayan contando, Clau, dónde sí, nos están sintonizando.
Que nos platican, que nos platiquen. Nosotros les damos la bienvenida a todos ustedes y por supuesto también le damos la bienvenida a algunas de las 65 estaciones que sintonizan La Ciencia que Somos, ya sea ahorita en vivo o en la retransmisión. Por ejemplo, a la UABC Radio de la Universidad Autónoma de Baja California. Hasta el norte les mandamos un saludo a Radio Calenda, La Voz del Valle, que nos retransmite en el área de los Valles Centrales del hermosísimo estado de Oaxaca. Qué rico se come en Oaxaca,
sí,
¿verdad?
Molecito.
Qué delicia.
Ahorita para desayunar un chocolatito.
Ay, sí es cierto. Un chocolate vendría súper bien. Ustedes díganos, si todavía están desayunando, pues ¿qué están desayunando? Comuníquense con nosotros. Y también les mandamos un saludo muy fuerte a todas las radiodifusoras del Instituto Nacional de los Pueblos Indigenistas. Gracias por seguirnos. Le mandamos un saludo a Diana Gutani, que hace todos los trámites para que este programa se transmita en esas estaciones. Pero ¿quieres saber qué preparamos para todos ellos?
Por favor, Clau.
Adelante.
Adelante.
¿Cómo vivieron el eclipse total de sol? Cuéntenos, estuvimos presentes en Mazatlán y les llevamos la crónica de este evento astronómico de gran importancia para la comunidad científica y para todos nosotros.
Y bueno, ustedes saben, eventos como inundaciones, ciclones, tormentas, incendios provocados en el 2022. Escuchen bien este dato. Provocados en el 2022, provocaron el desplazamiento de 32 millones de personas. Imagínense 32 millones de personas que tuvieron que dejar su lugar de origen por el cambio climático. Este es uno de los temas que vamos a abordar también.
Y bueno, continuando con el tema de la astronomía, conversaremos sobre el patrimonio astronómico de Guadalajara y la conservación de los cielos oscuros.
Y también nosotros les estamos diciendo que se comuniquen con nosotros, por supuesto, hagan sus comentarios, háganlo a través de nuestras dos vías de contacto. Tenemos un Facebook, La Ciencia que Somos, y en X, que es el Twitter, que es @cienciaquesomos.
Y bueno, yo sigo con la temática astronómica. Hoy tengo que comentar el sensible fallecimiento de Peter Higgs a los 94 años. Él es el científico británico que ganó el Nobel de Física en 2013 por el descubrimiento teórico del bosón de Higgs realizado en 1964. Y bueno, en 2012, gracias a los experimentos de este gran colisionador de hadrones de la Organización Europea para la Investigación Nuclear, cerca de Ginebra, pues se confirmó esta teoría. Entonces Higgs pues llegó a pensar que no se alcanzaría a ver este momento, pero bueno, lamentamos este fallecimiento. Será una pérdida para la ciencia y para todo el legado que él deja.
El reloj más valioso no está en las tiendas. Está en tu cerebro.
El Museo Universum presenta El Tic-Tac de la Vida.
La nueva exposición que te lleva a descubrir los ritmos biológicos que rigen tu vida. Pon a tiempo tu reloj biológico y sácale provecho al día y la noche.
Acceso incluido con tu entrada al museo.
La ciencia que somos.
Iberoamérica al aire.
Y bueno, ya comenzamos con con toda la información. Y yo estoy ya súper impaciente, Clau, porque aquí en Universum vivimos el eclipse, bueno, de una manera...
Fue muy emocionante.
Muy emocionante. No nos tocó total, pero de cualquier forma fue muy emocionante. Pero a mí me gustaría saber cómo se vivió en Mazatlán, ¿no? Claro. Y para ello nos acompaña la productora de radio en divulgación de la ciencia, aquí Estrella, Susana Trejo. Bienvenida, Susana.
Hola, Milagros. Buenos días, Clau. Bueno,
hola,
fue
Susi.
Una experiencia religiosa. ¿Qué les puedo decir? Muy emocionante, la verdad, estando ahí en el lugar de los hechos, comprendí lo que mencionan las culturas antiguas, que no saben qué va a pasar. Digo, nosotros sabemos por toda la información que ya hay, por el internet, por la ciencia, qué está pasando, pero te sientes muy chiquito con esa enormidad que ves frente a tus ojos. Y la verdad que tuvimos el
privilegio
de estar en la playa viendo este evento astronómico.
Oye, Susi, nos platicabas que todo empezó días antes. Tú llegaste el sábado, pero desde el sábado, el viernes, los equipos que llegaron días antes ya nos decían que había toda una expectación. Yo me imagino como sí. Estos eventos que vemos en la televisión, que se va a casar el rey y la princesa, la reina y la princesa, y se venden camisetas,
tal cual,
playeras, tazas, plumas, y esto era por un fenómeno natural que les iba a tocar, como ya lo dijo Milagros, de forma total. Platícanos sí. Qué pasó poquitos días antes.
Bueno, es que ese es también el plus de esta visita que tuvimos a Mazatlán, porque nos permitió ver y darnos cuenta que los mazatlecos, o sea, desde un año antes la Sociedad Astronómica Mazatleca empezó con sus preparativos, y los locales también nos estaban comentando que el carnaval de este año fue con la temática del eclipse, que el gobierno sí se preparó e invirtió para todas las conferencias, presentaciones, porque fue una reunión de una comunidad científica. Imagínense, estaban científicos de la NASA, científicos internacionales, y yo creo que la sociedad ganó con este evento. O sea, nosotros de aquí de la Ciudad de México, desde donde nos escuchen, podrán haber escuchado, pasó el eclipse, estuvo muy padre, va a haber investigación, pero creo que deja toda una historia. Ahora algunos decían, de aquí van a salir los futuros científicos que van a hablar del cielo. Entonces, personas que tomaron cursos voluntarios, chavos de 12 años, 15, para atender a los visitantes y ya sabían manejar un telescopio. Entonces, esto fue muy impresionante y es una gran aportación para la ciencia y la sociedad.
Y Su, ahora que nos comentabas que estuvo presente la NASA y demás, más allá de un evento del hecho astronómico, ¿no?, del fenómeno natural, también supimos que había también investigadores. ¿Nos puedes comentar acerca de estos enviados, o sea, esta comunidad científica, y cómo también se vivió con ellos?
Bueno, aquí tuvimos cierta información, pero estando allá ya nos enteramos que, imagínense, iban todas las sociedades astronómicas o las muy conocidas aquí de México, estaba Nibiru, estaba Astrónomos en Acción, Astrofísicos en Acción, estaba una sociedad astronómica que se llama Charles Messier, también estuvo el Politécnico, estuvo la UAM, estuvo la UNAM del uh-huh. Instituto de Geofísica, que la semana pasada tuvimos aquí a un investigador.
A Primos
uh-huh. Cagdic, que se dedica a estudiar el sol. Entonces, todos ellos se dieron cita para estudiar la corona solar, los efectos del eclipse durante esta oscuridad de 4 minutos con 20 segundos, y quienes recibieron a estos científicos fue la UNAM en el Centro de Ciencias del Mar y Limnología de Mazatlán. O sea, imagínense, ahí estuvieron acampando en colchonetas y estuvieron preparando sus aparatos especiales para tomar estas medidas mientras pasaba el eclipse. Entonces, sin duda, vamos a esperar qué resultados tienen. Desde 2017, que también hay más información, igual ha ido arrojando datos que fue un eclipse también que hubo en Estados Unidos, donde también lo estudiaron, y de hecho algo que remarcó la NASA en este eclipse fue la participación ciudadana, porque como este eclipse iba a pasar por muchas zonas que estaban habitadas, imagínense, alrededor de 31 millones de personas lo vieron, wow. Pidieron su ayuda para que con ahora sus celulares, con termómetro, midieran ya sea la atmósfera, la temperatura o el comportamiento de los animales. Entonces, estamos a la espera de esos resultados.
Claro.
Y les pedimos que visiten las redes sociales, porque vamos a poner la página de la NASA donde justo invitan a la gente a que participe y hay una serie de documentos para dar indicaciones de cómo pueden hacer esta ciencia ciudadana.
Susi, nos preparaste un reportaje, una crónica, donde nos vas platicando qué significaron esas 15 horas de cansancio de carretera, pero por vivir esos 4 minutos de la totalidad del eclipse y la emoción de tu vida. Hay mucha gente que ya dice, voy a ser cazador de eclipses. Así y ya es. Se está preparando para España, para el próximo. Sí. ¿Qué les parece si escuchamos tu crónica?
¡Vamos!
Buenísimo.
A pesar de estar reunidas miles de personas en el malecón, un gran silencio en la Avenida del Mar en Mazatlán y expectativa se puede percibir. Es 8 de abril, son las 10:30 de la mañana y estamos a punto de experimentar lo que para los científicos es el evento del año. Días antes, al norte de la República Mexicana, esta semana se han dado citas científicos nacionales de la Ciudad de México, Guadalajara, Puebla, Querétaro e internacionales de Italia, Taiwán, China, Colombia y Estados Unidos. Brian Day, director de Educación y Divulgación Ciudadana del Centro de Investigación AMS de la NASA, nos explica por qué escogieron Mazatlán para ver este eclipse.
Yo diría por 3 razones principales. Primero, porque Mazatlán será el primer lugar donde la sombra de la luna tocará América del Norte. Toca primero en el Océano Pacífico, pero cuando toque tierra, lo hará aquí. Entonces, obtendremos la primera vista. Segundo, porque las perspectivas climáticas para ver el eclipse eran especialmente buenas para Mazatlán. Y tercero, para mí, este será mi 1º eclipse solar total. Me encantan los eclipses solares totales. Para mí, un eclipse solar total es uno de los espectáculos más hermosos que la naturaleza puede brindar, y para mí, poder ver el espectáculo más hermoso de la naturaleza en una de las ciudades más hermosas del mundo era demasiado bueno para resistir.
Al final de cuentas, sí, yo pensaba usar mi telescopio, pero creo que mejor lo voy a dejar, sí, para que yo estar checando varios y alguien más con el mío.
La Sociedad Astronómica Mazatleca se preparó 1 año antes para el evento astronómico. Convocó a las sociedades del país y voluntarios locales que recibieron capacitación para montar un telescopio y atender a los visitantes en los diversos puntos de avistamiento en Mazatlán, como el Parque de las Ciudades Hermanas. Es Rufino Domínguez, de la Sociedad Astronómica Mazatleca.
Primero es que fuimos afortunados, ¿no? La Sociedad Astronómica Mazatleca es una asociación en consolidación apenas, ¿verdad? Está en formación. Y la verdad que el que nos tocara un evento tan grande, pues somos afortunados, ¿verdad? Nos tocó el evento como le pudo haber tocado a cualquier otra ciudad. Entonces, pues ha significado mucho trabajo para nosotros, pero pues es lo que nos gusta hacer. Y ahora, desde que pues ya se venía acercando la fecha, fuimos dedicando más y más tiempo cada vez a eclipse, eclipse, eclipse. Y pues ya de varios meses a la fecha, pues nos ha absorbido al 100%, ¿no?
El pasado 6 de abril acudió esta comunidad científica y aficionados al Teatro Ángela Peralta al encuentro con especialistas. Los invitados coincidieron que la astronomía es una disciplina que ayuda a inculcar las vocaciones científicas en los niños, porque su observación es democrática. Basta con mirar al cielo. Escuchemos a Miguel, quien viaja con su familia y presenció el eclipse anular de octubre.
Me llamo Miguel, tengo 18 años, vengo por parte de la Sociedad Astronómica de Investigación Charles Messier. En cuanto a mi historia con la astronomía, pues desde chiquito me acuerdo que siempre me quedaba viendo a la luna y pues esa fascinación de la luna saltó a todo lo demás. Desde 2021 más o menos fue que me uní a esta asociación astronómica. En ocasiones especiales como lo es este eclipse o el pasado de Campeche, hacemos salidas para intentar fotografiarlo. Pienso estudiar astronomía. Ahorita sigo en mi último año de preparatoria.
Regresamos a la cita donde la luna y el sol están a punto de alinearse. El Parque de las Ciudades Hermanas es una fiesta y los astrónomos dan las últimas indicaciones para observar el avance del eclipse. El gobierno de Mazatlán se preparó muy bien. En los stands reparten los lentes especiales para mirar al cielo. Las gaviotas van de regreso a sus nidos.
¡Mira, ya salieron las estrellas!
El último rayo de luz del sol se apaga y aparece la corona solar que estudiarán los científicos mientras dura la totalidad. Hay gritos, llanto y entonces vemos las perlas de Bailey formadas por los últimos rayos de sol al pasar por los montes de la luna y también se alcanzan a ver las protuberancias solares. La gente trata de tomar fotos con su celular. Graban videos que no le hacen justicia a la luz que tenemos sobre la playa. Los 4 minutos con 20 segundos se pasan muy rápido y otra vez la luz que calienta la Tierra aparece.
Cuando ya estaba la luna entre el sol y la Tierra, nada más de acordarme, fue una sensación increíble porque de repente ves colores que nunca has visto, o sea, a la inversa. Es que es increíble, es como estar en el espacio. O sea, es como decir, no manches, estoy viendo algo que no veo todos los días y wow, y absolutamente valió la pena todo esto. Y las emociones, mi corazón temblaba de emoción. O sea, estábamos brincando, gritando. Sí estaría padre como investigar todo ese tema, porque como te dije al principio, lo de los libros de texto, nada, pues ni me acuerdo. O sea, yo nada más sé qué significa un eclipse de sol y qué significa un eclipse de luna, pero nada más. Pero vivirlo, pues ya, a lo mejor informarnos más, es como, pues aprender más.
Después de esta gran experiencia, muchos piensan en convertirse en cazadores de eclipses. Hay personas que han visto 30, 20 y Brian Day de la NASA nos cuenta cuál ha sido su favorito de los 11 que le ha tocado ver.
I think they are all special. It's like choosing between your children.
Creo que todos los eclipses son especiales. Es como elegir entre tus hijos. Pero uno que realmente se destaca en mi mente fue en 1991. Vi un eclipse solar total desde Los Barriles, en Baja California Sur, y de nuevo el tiempo estaba perfectamente despejado. Y la totalidad duró más de 7 minutos, que es casi todo lo largo que puede ser, por lo que fue un espectáculo maravilloso y hermoso.
Almost as long as it can possibly be. So it was a wonderful, beautiful show.
Los mazatlecos recibieron más visitas que cuando son días de carnaval. La comunidad científica compartió conocimientos y experiencias que hicieron más valioso este eclipse. Ahora hay que esperar sus resultados. La NASA enfatizó la importancia de la ciencia ciudadana, que contribuirá con datos más precisos sobre los cambios en la temperatura, la atmósfera y el comportamiento de los animales observados durante este fenómeno astronómico. Muchos visitaron por primera vez Mazatlán y esta experiencia les quedará para la posteridad. Hasta 2052 esperamos poder atestiguar otro eclipse total de sol en México. Desde Mazatlán, para la ciencia que somos, Susana Trejo.
Susi, qué emoción. Realmente muchísimas gracias por todo el trabajo. Gracias porque te fuiste a Mazatlán, nos traes el reporte. Y me decías, es una experiencia que te cambió la vida.
Sí, completamente. Y quiero aprovechar también, gracias, porque aquí en la DGDC hemos hecho toda una campaña sobre el eclipse 2024. Sí. Nuestros compañeros, Marían, Bruno, todos. Ha sido un trabajo titánico que pueden ver en el portal de Ciencia UNAM. Y quiero aprovechar también para agradecer quienes me apoyaron allá, bueno, principalmente a los mazatlecos, que el calor de la gente de esa ciudad es hermosa y entrañable, a Lalo Piña del Museo Universum, claro, que me apoyó con las entrevistas, a José Andrés Díaz, que lo escuchamos en la traducción, y a Iván Hernández del Observatorio Astronómico de Acatlán de Osorio en Puebla, que también nos compartió fotos y videos. Saludos y gracias.
A todos ellos muchas gracias.
Muchas felicidades.
Muchas gracias.
Gracias.
Escuchamos algo que nos tiene preparado la producción y continuamos en La Ciencia que Somos.
Hasta pronto.
Hasta pronto, Susi.
En abril, Ciencia UNAM te lleva a las raíces de la pirecua, un canto tradicional de la comunidad purépecha en riesgo de desaparecer. te contamos cómo los microplásticos han invadido el cuerpo humano.
Abril es el mes del eclipse de sol en Ciencia UNAM. Visita nuestra página especial dedicada al evento astronómico del año en territorio mexicano. Encontrarás videos, artículos, infografías, podcasts y más. Ubícate en la sombra del eclipse 2024. Visita www.ciencia.unam.mx.
www.ciencia.unam.mx.
La ciencia que somos, la ciencia que somos.
Entrevista.
Listo, pues ya estamos de regreso, oigan, con algunos comentarios. Mandamos saludos a Mario Mora, que nos escribe, dice, buenos días, ya escuchando la dosis semanal de ciencia. Gracias, Mario. Por acá Edgar Bene también dice muchos saludos. Chinura Valdés, un saludo hasta allá, hasta Estados Unidos. Ya lista para escuchar la crónica de Sud Trejo. Saludos a todos en cabina, saludos hasta Oklahoma. Y bueno, continuamos con la información, Clau.
Por supuesto, nosotros les habíamos dicho, vamos a tener una entrevista súper interesante, los desplazamientos de las poblaciones por el cambio climático, y nos acompaña nuevamente aquí en La Ciencia que Somos. Le damos la bienvenida a la doctora Úrsula Oswald Spring. Ella es del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias de la UNAM. Solo para que tengan así una pequeña noción, porque no podemos leer todo su extenso currículum. Ella estudió medicina, psicología, filosofía, lenguas, computación, antropología y ecología en lugares maravillosos como Madagascar, París, Zurich y, por supuesto, aquí en México. Le damos la bienvenida. ¿Qué tal, doctora? Buenos días.
Muchísimas gracias por la invitación. Encantada en estar con ustedes y, sobre todo, con el programa de Ciencias que Somos.
Muchas gracias. Ahorita hablábamos de migración y es una palabra que escuchamos todos los días, por todas partes. Y podemos pensar que la migración, pues, es un factor que ocurre por situaciones económicas, por cuestiones políticas o por conflictos bélicos. Pero en este caso queremos hablar de todas estas poblaciones que se ven obligadas a dejar su lugar de origen por los cambios climáticos. Si nos pudiera decir, para empezar, ¿qué son estas migraciones climáticas?
Mire, tenemos dos fenómenos importantes por el cambio climático, que simplemente hay regiones del mundo, y México, el norte del Centroamérica, está afectado, y si el promedio del aumento de la temperatura son 1.2 grados, aquí tenemos ya arriba de 2 grados. Y el año pasado el mar tuvo un aumento por el año niño, precisamente de 3 grados, lo que explica muchos de los fenómenos, no nada más de migración por huracanes, que sí eran fuertes, sino también por la sequía. O sea, es un doble fenómeno, y se calcula que casi la mitad del planeta vive en tierras secas, o sea, y México es un país semiárido, árido, y por lo tanto altamente expuesto en la mayor parte de su territorio. Se estamos estimando, por los datos, que alrededor de 24 y medio millones de personas han emigrado por temas ambientales, precisamente por enfrentarse lo que se llaman condiciones de supervivencia: o me quedo y me puedo morir por hambre y sed, o me voy y busco un lugar más adecuado. Pero en 2022, desgraciadamente, por el aumento del cambio climático, hemos tenido un promedio de 32 millones de personas en el planeta. Y Centroamérica y México no fueron la excepción. Y por lo mismo, acuérdense que tuvimos el año pasado este huracán excepcional, Otis, en Acapulco, que no solamente destrozó esta parte, sino mostró a los científicos que estamos frente a fenómenos absolutamente inesperados. O sea, en menos de un mediodía de una depresión tropical tuvimos un huracán 5 con rachas de hasta 330 kilómetros por hora. Yo me quedé impactado porque a la hora de ir posteriormente a hacer un trabajo de campo, me encontré en el bosque un tiburón martillo de más de una tonelada que fue aventado al monte por los vientos. O sea, esto nos explica que simplemente estamos frente a fenómenos donde o evacuamos y vamos a refugios seguros o estamos altamente expuestos.
Y doctora Úrsula, ¿nos podría comentar qué acciones están llevando a cabo desde el ámbito científico, ¿no? Para contrarrestar, para mitigar, ¿no? No solo el cambio climático, sino también contrarrestar este desplazamiento obligado al que muchas poblaciones se ven en la necesidad de hacerlo.
Tenemos como un doble fenómeno. Uno son los acuerdos de París en 2015, donde el mundo entero se comprometió a reducir las emisiones de los gases de efecto invernadero, donde básicamente tenemos dióxido de carbono y metano. Desgraciadamente, no solamente los procesos productivos, la crisis del COVID, las guerras en este momento que hay en el mundo entero, han aumentado los gases, no los han bajado, sino los países expuestos, sobre todo en el sur global y que están en la franja tropical, están mucho más expuestos a este tipo de fenómenos. Y por lo tanto hay un problema ético. O sea, los países del norte, las transnacionales, emiten los gases y los países pobres del sur, que tienen pocas emisiones a nivel global, son los que sufren impactos tanto en su vida como en la destrucción. Y si platicamos, por ejemplo, yo estaba revisando los datos de las reaseguradoras, que son las empresas que aseguran a las aseguradoras, y Swiss Re, por ejemplo, habla que simplemente el año pasado han tenido un aumento del 7% de gastos en bienes asegurados, pero la mayor parte de la gente pobre no tiene seguros, ni de su vivienda, menos de sus vidas, y por lo tanto están expuestos a este tipo de fenómenos. Entonces, la migración, y eso es muy importante, y eso lo hemos definido desde el panel intergubernamental de cambio climático, es un proceso de adaptación, a veces frente a condiciones donde ya no es posible poder vivir. Entonces, el problema grave que tenemos, si tenemos fronteras militarizado, es muy difícil para que haya migración, aunque hay que decirlo, la mayor parte de la migración mundial todavía se da adentro de los países, o sea, buscando condiciones más favorables para sobrevivir.
Sin duda. Nos acaba de comentar, por ejemplo, esto de las construcciones. A mí me parece que estamos viendo el ejemplo ahorita en el foro turístico que se está llevando en Acapulco a unos meses apenas de Otis, y pues todas las aseguradoras han tenido que decir, tenemos que restablecer nuevas bases de materiales de construcción porque los que teníamos ya vimos que no van a ser suficientes para el futuro. Entonces han tenido que volver a reconstruir, pero con nuevas normas y diciendo estos materiales tienen que aguantar realmente ciclones, temblores de magnitudes, como nos los decía, que de 12 horas, en pequeñas horas, pudieron cambiar de un estado hacia otro de emergencia en total. Y creo que esa es una de las lecciones que tenemos que tomar para el futuro. Y también ahorita que hablábamos, creo que el factor económico es muy importante, Mili, porque, por ejemplo, en la pasada COP28, pues fue una cumbre anual del cambio climático en un lugar donde precisamente la producción pues de emisiones contaminantes es enorme porque son petroleros a más no poder y ahí es donde se hace la cumbre. Entonces a mí me parece que hay una contradicción absoluta. Creo que el factor económico también es algo que no nos deja avanzar. Los científicos pueden estar con las mejores propuestas, la ciudadanía sin duda también tenemos algo que hacer, tenemos tarea que hacer, pero también los intereses económicos son un freno.
Mire, es muy interesante que este año la OECD ha publicado precisamente un libro guía que se llama Infraestructura ante los impactos de cambio climático, o sea, obviamente a nivel mundial ya se está pensando en reconstruir otro tipo de procesos de infraestructura para resistir. Pero yo creo que independientemente de este proceso, tenemos que pensar sobre todo los países en el sur global, expuesto a los fenómenos. A veces necesitamos ahora urgentemente reforzar la alerta temprano y tenemos que concientizar a todo el mundo, porque yo creo que el Otis nos mostró que mucha gente no tomó en serio la pequeña y la muy débil advertencia que tuvimos, que este huracán se está convirtiendo en un monstruo. Entonces, es importante que nosotros los ciudadanos nos sensibilizamos frente a los procesos precisamente de mayor impacto, de más seriedad, y necesitamos, además de la infraestructura, nosotros protegerlos. ¿Dónde? Pues, por ejemplo, si observamos la zona del Caribe, podemos ver que los templos construidos en tiempos prehispánicos han resistido huracanes 5. Y nos preguntamos cuál ha sido la tecnología. Pues había no hecho como nosotros, construido justo frente a la costa con preciosas vistas sobre el mar, sino en un ángulo que permiten que los vientos huracanados se separan o se dividen. Claro. Entonces, hay un proceso que hay que aprender en el pasado, pero también, por ejemplo, hemos aprendido que nuestros manglares son los mejores protectores, no nada más de vientos, sino también del oleaje tan fuerte que viene. Y por lo tanto, hay que reconstruir tanto manglares como bosques para protegernos frente a los impactos que sí van a ser mucho más complicados y mucho más difíciles.
Por supuesto. Doctora Úrsula, nos comentaban cuando la presentaron, ¿no? Las diferentes disciplinas, ¿no? Que usted ha estudiado. ¿Cuál es la importancia de la multidisciplinariedad, ¿no? Para que se pueda seguir avanzando y seguir proponiendo y entendiendo más el fenómeno del cambio climático para poder actuar?
Pues yo creo que es un fenómeno que es, por una parte, un proceso psicológico que desde la primera edad, en el kinder, por ejemplo, estamos con los terremotos empezando a entrenar las y los niños a aprender a evacuarse con seguridad. Pues lo mismo tenemos que hacer frente a cambio climático. Por otra parte, hay que empezar a promover este amor al ambiente, a la conservación de los bosques, de los cultivos, de la parte protectora natural para poder tenerlo. Y el tercero es un ordenamiento territorial. Por ejemplo, si vamos a la zona de la megalópolis, aquí donde vivimos, tanto en la Ciudad de México como yo en Morelos, estamos hablando que hay como 52 millones de personas que están en este momento afectado por una falta de ordenamiento territorial, donde el bosque de agua lo hemos llenado con cemento y con casas, y hemos destruido ríos y hemos abatido acuíferos. Entonces, todo este proceso ambiental tiene que ver con los procesos sociales y tiene que ver con compromisos personales y compromisos familiares y compromisos comunitarios para reconstruir y conservar lo que tenemos, y estar muy claro que los eventos extremos van a aumentar y por lo tanto tenemos que proteger sobre todo a los niños más pequeños, para que en un momento dado, por una avenida o por un viento excepcional, estos pudieran perder su vida.
Ante estas proyecciones que nos dice, y sobre todo pues en América Latina, que es donde llega este programa, creo que son muy buenas los puntos que usted nos dice, doctora Úrsula. Tenemos que proteger y valorar realmente nuestros bosques, nuestros manglares, porque son una defensa para todos nosotros. Tenemos que hacer simulacros desde muy pequeños. Nosotros aquí en México estamos muy acostumbrados, Mili, a hacer simulacros para el temblor, pero tenemos que hacer simulacros en las zonas donde estamos, en los distintos contextos. No es lo mismo lo que vivimos en la ciudad que lo que se vive en la costa, que lo que se vive en los desiertos. Y tenemos que promover ese amor, como nos dice, por el ambiente. Y pues tenemos que estar preparados también en este ordenamiento. Recuerdo una nota que salió en esta semana de estas mujeres que también, ahorita que hablábamos del gran colisionador en Suiza, que estas mujeres de más de 70 años que fueron al parlamento a decirles, oigan, por nuestra edad, por nuestra condición, estamos siendo afectadas por el cambio climático, y pensaban que no les iban a hacer caso, pero ellas decían, a nuestra edad, 70 y tantos años, no podemos estar en una hamaca tejiendo, así es que tenemos que luchar por el cambio climático que nos está afectando a en nuestra salud. Entonces, me parece que los ciudadanos tenemos mucho que hacer y no dejarle todo a las autoridades. Por supuesto, es una responsabilidad compartida, pero todos tenemos mucha tarea, y también tenemos que estar acostumbrados que estas migraciones pues van a seguir aumentando, como nos dice la doctora.
Totalmente, Clau. No,
y quiero mencionar un tema crucial que no hemos hablado, que son los incendios forestales. Miren, más del 95% de todos estos incendios son provocados por nosotros, los seres humanos. Y por lo tanto, tenemos que estar muy conscientes, no solamente no hacer una fogata o tirar alguna colilla, porque alrededor de las carreteras es donde hay el mayor número de los incendios forestales, y por la sequía se expanden muy rápidamente y afectan no solamente la biodiversidad, sino también nuestra salud en términos de respiración y calidad del aire.
Absolutamente.
Entonces, es otro tema que hay que tomarlo en cuenta y que tenemos que entender.
Todos lo tenemos que entender. Pues le damos las gracias, Mili.
Claro que sí, pues muchas gracias a la doctora Úrsula, que estuvo con nosotros. Un gran tema, y la verdad es que, bueno, nos deja también para la reflexión, como
la tarea.
Decías, y la tarea. Así es, Clau.
Muchísimas gracias a la doctora Úrsula Oswald, del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinares de la UNAM. Es un gusto siempre platicar con usted, doctora. Hasta la próxima. Hasta la próxima.
Gracias a todas ustedes y obviamente a sus órdenes. Me encanta analizar este tipo de temas y sobre todo las posibilidades de mitigar y adaptarnos frente a posibles desastres y eventos extremos.
Adaptarnos, esa es la clave.
Gracias, doctora.
Eclipse México 2024. Respondemos tus dudas sobre este gran evento astronómico.
¿En otras galaxias también se producen eclipses o solo en nuestro sistema solar?
Los eclipses son el pan nuestro de todos los días en todo el universo. Hay eclipses en Júpiter, en Marte, incluso en planetas de otros sistemas solares. Hay eclipses de estrellas binarias, cuando una estrella tapa la otra, que es algo que observamos muy a menudo los astrónomos. Incluso un pequeño planeta a decenas de años luz de la Tierra se puede observar indirectamente cuando tapa la luz de su estrella que nos llega a la Tierra. En todo el universo y en todo momento hay eclipses que dependen de dónde esté ubicado el observador y el objeto que tape la luz de su estrella. Y de hecho, los eclipses se utilizan de manera cotidiana por los astrónomos. Nosotros utilizamos un instrumento que se llama coronógrafo, que lo que hace es que simula que un objeto está tapando la luz de una estrella para poder ver a su alrededor. Esto se utiliza de manera frecuente en los satélites espaciales y podemos decir que los astrónomos a cada rato hacemos eclipses de estrellas artificialmente para poder estudiar el fondo de la estrella misma.
Alejandro Fara, del Instituto de Astronomía de la UNAM.
Para más información, visita el portal Ciencia UNAM, ciencia.unam.mx.
Dirección General de Divulgación de la Ciencia, UNAM.
Red Mexicana de Periodistas de Ciencia.
Red Mexicana de Periodistas de Ciencia.
Información con rigor científico.
Pues ya estamos de regreso y bueno, ahora tenemos la participación de la Red Mexicana de Periodistas y para eso nos acompaña el maestro Durruti Jesús de Alba Martínez. Él es investigador adscrito al Instituto de Astronomía y Meteorología del el IAM de la Universidad de Guadalajara y él está dedicado a la divulgación e historia de la ciencia. Bienvenido, Durruti.
Muy buenos días, un gusto acompañarles, Milagros, Claudia, en un entrañable programa de una más entrañable radiodifusora universitaria.
Muchas gracias, Durruti. Y bueno, nos traes un tema importantísimo y ahora con el eclipse, pues nuestro cielo se hizo más que presente. Por ahí leía que mencionaban que había habido una caída en el uso de internet, porque todos estábamos, bueno, no todos, muchos estábamos mirando hacia el cielo, hacia nuestro patrimonio.
Es correcto. El patrimonio lo podemos entender en varios aspectos y el medio ambiente es uno de ellos. El retomar los cielos oscuros es algo que lamentablemente hemos perdido en las ciudades y poblaciones. Por otro lado, también tenemos los elementos que nos dan cuenta de la actividad de los astrónomos, ya sea profesionales o aficionados, y en ese sentido podemos decir que en nuestro país la astronomía profesional moderna nació gracias a un peculiar par de eclipses, entre comillas, que fueron los tránsitos de Venus de 1874 y 1882. Entonces, también esto que estoy platicando un poco es resultado de un trabajo que desarrollamos en colaboración con la maestra en gestión y desarrollo cultural Mónica Martínez Borrayo, actual estudiante del doctorado en Ciudad, Territorio y Sustentabilidad de la Universidad de Guadalajara, y que tuvimos la fortuna de presentar en el simposio 386 de la Unión Astronómica Internacional que se desarrolló en Addis Abeba. Entonces, para el efecto, pues se presentó el caso de Jalisco y Guadalajara, donde la maestra Martínez Borrayo desarrolló una ruta del patrimonio astronómico, alguno ya desaparecido y otro todavía existente en la ciudad de Guadalajara.
Creo que es muy importante lo que acaba de retomar Mili, porque acabamos de pasar por un evento maravilloso que dicen que es el evento no solo del año, de la década, claro. Y todos fuimos testigos, aunque nos tocara parcial o los que les tocó verlo total, bueno, pues les cambió la vida, como nos decía Susi Trejo, pero me parece que también es muy importante, si lo vemos en términos económicos, lo que acaba de pasar en Mazatlán y en los lugares del norte donde se vio total, hubo una derrama económica importantísima. Y ahorita lo que estás diciendo, maestro Durruti, pues también nosotros, si pudiéramos conocer las rutas astronómicas de los lugares donde vivimos, en este caso como la ruta astronómica, el mapa astronómico de Guadalajara, la gente también podría saber que a Guadalajara pues no nada más se va a tomar tequila, que no nada más va a lo que siempre vamos, sino que también podrían disfrutar de esos paraísos y, claro, teniendo estos cielos maravillosos, donde yo también me encanta escuchar el dato que dijiste, la gente no lo siguió por internet, la gente salió, lo vio y lo vivió. Ya basta de que toda nuestra vida pase a través de una pantalla. Me parece fantástica la invitación que nos hace Durruti de poder conocer las rutas astronómicas de los lugares donde estamos.
Y aunado con eso, ya que mencionas el caso turístico, tratar de recuperar esos cielos oscuros, que es otro gran tema, y ubicar las certificaciones correspondientes de santuario de la astronomía, que ya muchas ciudades y poblaciones alrededor del mundo están obteniendo. Entonces, es un factor interesante. Si recuperamos esos cielos oscuros, se puede catapultar el turismo astronómico bien dirigido en estas poblaciones.
Durruti, comentábamos al principio sobre que pertenece al Instituto de Astronomía y Meteorología, y bueno, y que tú estás en Guadalajara, que tiene una narrativa propia, ¿no? Y no es de ahora, sino desde el siglo XIX. Si nos puedes comentar más al respecto.
Bueno, de hecho, un piquito antes, si me permites, claro. Porque por lo menos desde el año 1660, en la ciudad de Guadalajara, ya estaba el único ejemplar de primera edición que hay en un país latinoamericano de Revolutionibus Orbium Coelestium Libri Sex, sobre las revoluciones de los orbes celestes de Copérnico, que para la gran mayoría de los historiadores de la ciencia es el hito fundacional de la ciencia moderna. Entonces, este libro está anotado, y esta es una tesis personal, tan tuvo que ver con cuestiones de educación, que en Guadalajara se escriben y publican los primeros libros de enseñanza de astronomía y astrofísica del México independiente. Entonces, regresando un poco a la ruta, encontramos espacios tan peculiares como lo que fue el Seminario Conciliar Tridentino del Señor San José, donde había, como parte de la cátedra de filosofía, se enseñaba matemáticas, física y astronomía. Y al efecto también aquí, como lo recién mencioné, se publicaron textos de enseñanza dirigidos esencialmente a los estudiantes del seminario. Luego tenemos en las convulsiones del siglo XIX, como gracias a un esfuerzo impresionante que surgió desde la Ciudad de México, hay que decirlo, en manos del ministro de Fomento Vicente Riva Palacio, se establecen el Observatorio Astronómico Central, el Observatorio Astronómico Nacional, el Observatorio Meteorológico Nacional, pero también se establecieron observatorios en algunas partes de los estados, como el Observatorio Meteorológico Astronómico de Mazatlán, que ahora que fuimos para allá no tuvimos oportunidad de visitar, el de Zacatecas, Guanajuato y por supuesto Guadalajara, que el pasado 2 de abril cumplimos 135 años.
Tenemos que decir que en la actualidad el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara cuenta con el Observatorio Astronómico Robótico Primavera, el cual se encuentra totalmente en funcionamiento en las actividades de divulgación y de enseñanza, que también esas cosas la gente común pues dice, pues allá deben de estar nada más los científicos, eso no tiene nada que ver conmigo, y yo creo que nos tenemos que apropiar del conocimiento.
Totalmente, totalmente, y bueno, ahora que comentaba este gran tema de los cielos oscuros, maestro Durruti, ¿nos podría comentar, pues también los cielos oscuros es parte del patrimonio y es algo que se está perdiendo cada vez más? ¿Ustedes tienen alguna acción en coordinación con el gobierno para la procuración de estos cielos?
Apenas se está desarrollando como parte de las actividades que surgieron de esta tesis de maestría en gestión y desarrollo cultural de la maestra Mónica Martínez Borrayo. Y bueno, por lo pronto, por diferentes medios, tanto personal del instituto en colaboración sobre todo con la red de bibliotecas del estado, hemos desarrollado algunas charlas en poblaciones del interior donde en algunos casos en la biblioteca pública nos apoyan, en otros casos fue la cadena productiva de turismo en una de estas ciudades. Lo voy a mencionar, en Mazamitla, fueron los restauranteros, hoteleros, comerciantes que se organizaron, nos invitaron, tuvimos una serie de charlas, una conferencia en la plaza de la ciudad, se apagaron las luces, tuvimos observaciones astronómicas y se está revalorando justamente el concepto de retomar los cielos oscuros y apreciar todo lo que tengamos que ver con la ciencia del cielo en nuestras diferentes poblaciones, que puede ser incluso la traza propia de la ciudad que siguió ordenamientos de la época virreinal.
Ya casi para despedirnos, ¿dónde los podrían contactar? Porque también sabemos, igual que la ciencia que somos, ustedes tienen sus viernes de ciencia y tienen su cineclub, donde también hablan de estos temas. ¿Dónde los podrían contactar toda la gente que nos está escuchando?
Por supuesto, en las redes sociales tenemos cuentas de Facebook y de Twitter y como Instituto de Astronomía y Meteorología, IAM-UDG. Y entonces, efectivamente, todos los viernes laborables tenemos nuestras conferencias que están abiertas a todas las áreas del conocimiento. Hemos tenido humanistas, filósofos, economistas, médicos, biólogos. Entonces, creo que en la medida en que aportemos desde nuestras diferentes trincheras a que el común de las personas que no necesariamente se dediquen a la ciencia pueden conocer un poco el trabajo de los especialistas, apreciaremos mejor cómo la actividad científica, tecnológica y humanística puede ayudar a que nuestro país se desarrolle más.
Y sobre todo también me parece interesantísimo para que también dejemos de lado todas estas informaciones. Les quiero comentar un dato que nos dijeron todos nuestros compañeros que llegaron de Mazatlán, que mucha gente estando en Mazatlán no se asomó a ver el eclipse por miedo. A pesar de todas nuestras campañas, a pesar de todas las tareas que pueden hacer los institutos, donde dijimos aprovechen y más si estaban en ese lugar, pues todavía hay mucha gente que tiene muchas telarañas todavía en su cabeza, poca información, y entonces se perdió de realmente de espectáculos como el que vivimos el lunes pasado. Entonces me parece muy buenos estos esfuerzos, pues para el público, como nos dice Durruti, pues para el público que no es conocedor y que pueda aprovechar.
Claro que sí, la labor divulgativa es sumamente importante y qué bueno que existan estas acciones por parte de su instituto.
Y aprovechando el mensaje de nuestros patrocinadores, estimadas Claudia y Milagros, pues recordarles que la Red Mexicana de Periodistas de Ciencia tiene sus nodos en diferentes estados de la República. Se realizan actividades, charlas, chismecitos y etcétera, etcétera.
Buenísimo, pues le agradecemos mucho al maestro Durruti por haber estado aquí con nosotros en La Ciencia que Somos.
Muchísimas gracias también a la Red Mexicana de Periodistas de Ciencia, él es miembro de ella. Le damos las gracias al maestro Durruti Jesús de Alba Martínez. Muchas gracias y que sea la primera de muchas veces que podamos platicar.
Así es.
Con todo gusto, saludos.
Muchas gracias.
Muy bien, y con esto damos por finalizada esta emisión. Nos vemos la semana que viene, Clau, para más información, más ciencia. Más viernes de ciencia.
Aquí en La Ciencia que Somos. Siempre es un gusto compartir micrófonos contigo, Mili.
Igualmente, Clau.
Muchas gracias, y a todos ustedes, muchas gracias por habernos escuchado. Muchas gracias al equipo de producción. Sí. Y nos escuchamos la próxima semana.
Hasta la próxima.
Esto fue La Ciencia que Somos.
Iberoamérica al aire.
Una coproducción de Radio UNAM y la Dirección General de Divulgación de la Ciencia. Agradecemos al equipo de producción.
Producción general, Claudia Ogesto.
Producción, Susana Trejo y Marían Trejo. Asistencia de producción, Bruno Vargas y Janet García. Realización y operación, Ricardo Pacheco.
Agradecemos a los ingenieros de Radio UNAM.
La ciencia que somos.
Iberoamérica al aire.